Bien, pero antes de comenzar con el sermón, quiero que piensen si han estado en un evento o situación que les ha asombrado o que lo ha impactado a tal punto que ha cambiado o transformado su vida. Sin embargo, quizás hay otras personas que pasaron por la misma situación y no surgió lo mismo en ellos. La otra vez, la semana pasada, no, este jueves, conversamos en el grupo en casa, estaba Randolph también, decíamos que a veces se hacen cadenas de oración por alguien quizás que está enfermo o teniendo un problema en el hospital y el doctor viene y le dice a los familiares de la persona enferma, dice, mire, ocurrió un milagro. Esto no me lo explico, pero esto fue, tiene que haber sido Dios, no lo sé, pero esto fue un milagro. Y muchas personas son impactadas por eso, sabiendo quizás que hay otras personas detrás, orando por aquel enfermo, entregan su vida a Cristo. Pero hay otros que no, y dejan pasar esto por alto y se olvidan, o quizás lo impactan en el instante, pero después se van. Y quiero que pensemos en esto, porque el llamado que nos hace Pedro hoy en día es de arrepentirnos. Y el impacto que tuvo en ese instante, en la sanidad del cojo, también hace ese llamado a Pedro, de arrepentirse. Y ahí obviamente hubieron personas que sí entregaron sus vidas, y como veremos más adelante, se añadieron 5.000 personas. Y después, bueno, me imagino que no todos se convirtieron, pero otros no. Otros siguieron su camino y se fueron. Pero para que estén meditando durante el sermón, pido que piensen en eso. Además, a lo largo del sermón, quiero que consideren estas dos preguntas. Primero, ¿estamos aprovechando las instancias de conversación con no creyentes para testificar y compartir el Evangelio de Jesucristo, tal como lo hizo Pedro? Pregunta 2. ¿Nos arrepentiremos o seguiremos despreciando la bendición del perdón que solo puedes recibir de Jesús? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites, Señor, de escuchar tu palabra, de ser edificados, Padre amado, de ser desafiados, Señor, por ti. Te rogamos, Padre amado, que tú impactes de tal manera, Señor, nuestras vidas, que al salir de aquí, Señor, seamos renovados, nos vayamos, Señor, cambiados, Padre amado. Impacta de tal manera nuestras vidas que realmente hoy salgamos arrepentidos, Señor, y apasionados por ti, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es la explicación que hace Pedro de la sanidad del parapléjico, que vimos la semana pasada, que fue realizada con la autoridad de Cristo, quien murió, resucitó y prometió volver a restaurar todas las cosas. Por eso el llamado de Pedro a sus oyentes es de arrepentirse de sus pecados y confiar plenamente en Jesús. El sermón de hoy constará de dos secciones, donde uno abarca desde el versículo 11 al 18, que explica el milagro ocurrido a la luz del Evangelio, y la segunda parte incluye los versículos del 19 al 26, que tratan de las consecuencias e implicancias que tiene el Evangelio y cómo se debe responder a este. Para esto quiero que me acompañen a leer el versículo 11. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Las personas estaban tan asombradas por la sanidad del parapléjico, a tal punto que corrían para estar al lado de Pedro. Dice que estaba el parapléjico aferrado a Pedro. Como si se tratara de alguien famoso o alguien importante que está de paso y va a dar una exposición, cantar, etc. Donde lo único que quiere uno, cuando se entera de esto, es estar al lado de ellos para sacarse quizá una foto, pedir un autógrafo, o si se trata de alguien, algún erudito, o estar ahí al lado de él, escuchándolo, ¿cierto? Que nos firme el libro. En fin, puede ser, cualquiera sea el caso, se aplica. Entonces imagínense el contexto donde quizás fueron solo algunos los que vieron el milagro de la sanidad del parapléjico en la Puerta Hermosa. Recuerden que ellos iban camino a orar al templo. Y imagino que en ese paso de encontrarse con el parapléjico y sanarlo, en ese transcurso tiene que haber pasado personas. No todas las personas, no toda la gente que habla acá el texto. Pero estas personas que vieron, lo más probable es que hayan comentado esto a los demás. Por eso después dice, y toda la gente o muchas personas se acercaron después. Entonces, el milagro debe haber impactado de tal manera sus vidas que lo más probable es que contaron a otros, y por eso dice que toda la gente corrió al pórtico de Salomón para estar con ellos. El punto es que al tener un gran número de personas alrededor de estos tres, me refiero a Pedro, Juan y el lisiado, fue una buena instancia para volver a predicar el Evangelio y explicar lo sucedido, tal como sucedió cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés y hablaron en diferentes idiomas. Pues en aquel entonces algunos se burlaban y otros pensaban que estaban ebrios, por lo cual Pedro, en el capítulo 2, versículos 14 al 36, se pone en pie a explicar lo sucedido y a evangelizar a toda la multitud. Entonces, este es un caso similar, donde se sana el cojo y después Pedro nuevamente, aprovechando esta oportunidad, esta instancia donde hay mucha gente congregada a su alrededor, nuevamente predica el Evangelio. Es una instancia propicia. ¿Cuántas veces no ha pasado que tenemos oportunidades para dar a conocer el Evangelio y no las aprovechamos? A veces estamos de lo más bien conversando con otras personas y nos preguntan, oye, ¿y cómo ocurrió? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo se sanó? Etcétera. Pero aún así, no decimos nada con respecto a Jesucristo, de cómo nos ayudó, cómo nos guió, cómo nos sanó, de dónde me sacó. Pueden ser muchos los motivos. Pero esos son los momentos propicios para testificar de algún modo de Cristo, lo cual me lleva a preguntar nuevamente. ¿Estamos aprovechando las instancias de conversación con no creyentes para testificar y compartir el Evangelio de Jesucristo tal como lo hizo Pedro? Pedro lo hizo, aprovechó esa instancia y predicó del Evangelio, predicó de Jesucristo. Ahora volviendo al texto, Pedro, sirviéndose de esta oportunidad donde la gente está a su alrededor, comienza a explicar el milagro ocurrido y a la vez a evangelizar. Versículos 12 al 16. De Hechos capítulo 3 dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende de lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús? Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Primeramente, Lucas nos quiere mostrar que Pedro y Juan no son otros milagreros, sino que son la continuidad del ministerio de Jesús. Por lo mismo, Pedro, consciente de esto, quiere dar a entender que su poder para sanar no procede de ellos mismos, sino de Jesús. En el fondo les dice, ¿por qué les sorprende tanto esto? Si soy igual que tú, no soy más especial que tú. Soy... Más adelante vamos a ver una prédica donde Pedro también sana a alguien y dice, oye, soy igual que tú. Este poder proviene de Jesús. Ahora Pedro pasa a explicar en el versículo 13, tomándose de una frase litúrgica utilizada en aquel tiempo para referirse al Dios de su antepasado, que se remonta al tiempo cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice, dile esto a los israelitas, yo soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo dijo para que los israelitas creyeran sus palabras, que por lo cual creyeron e hicieron caso a la voz de Dios. Ahora Pedro, para referirse a las personas que están alrededor, hace lo mismo al utilizar esta frase, dando a entender que tenía el respaldo de Dios para decirles que el cojo fue sanado, porque Jesús ya había sido glorificado. Después de hablar de la exaltación de Jesús, Pedro utiliza un lenguaje del siervo. Si se fijan bien, habla del siervo, refiriéndose al siervo del Señor obediente y sufriente, que se encuentra en Isaías capítulo 52, 13 hasta el 53, 12, donde comienza con las palabras: "He aquí que mi siervo". Y más adelante menciona que este siervo sufriente será engrandecido, exaltado y puesto en alto. Pedro menciona además que cometieron un crimen por ignorancia, no en el sentido de que no sabían lo que estaban haciendo, sino que ignoraron las profecías, esta que acaba de mencionar, y por eso lo mataron. Ellos no sabían lo que estaban haciendo porque desconocieron la palabra. Aunque sabían tanto de religión, de ritos, tradiciones, realmente ellos no conocían la palabra de Dios. Este es un llamado a tener en cuenta. ¿Estamos llenándonos y creciendo a través de la palabra de Dios o solo estamos enfocándonos en las actividades de la iglesia, tal como lo hicieron las personas que condenaron a Jesús por ignorar las Escrituras? Y también debo agregar que muchas personas que condenaron a Jesús gritaban "crucifíquenlo" sin saber de por qué lo hacían. Pero como todos lo hacían, lo más probable es que muchos, a pesar de su ignorancia, también se dejaron llevar por lo que decían las masas y también comenzaron a gritar, como sucede hoy en día. Y así como en aquel momento, nosotros debemos tener cuidado de dejarnos llevar por lo que dicen otras personas, como por ejemplo, si te dicen: "Deja de ir a la iglesia, dime qué sacas con ir, dime qué te dará la iglesia o Dios", y por ignorancia terminamos muchas veces, quizás podríamos terminar encontrándole la razón, sin considerar lo que realmente obtengo al estar al lado de Dios, que es el perdón de mis pecados, el consuelo, vida eterna, paz para mi alma, amor de Dios, ayuda en los momentos más difíciles. Y en la iglesia obtengo apoyo de mis hermanos, adquiero sabiduría también, y salgo renovado, y salimos renovados con sus oraciones, animados en medio de alabar a Dios. Estos son solo unos ejemplos de los favorecidos y bendecidos que somos al tener a Dios en nuestros corazones y a nuestros hermanos en la fe. Por eso, no nos dejemos de influenciar como aquellos que condenaron a Jesús por ignorancia en su palabra. Más bien, apreciemos la palabra de Dios para no caer en la ignorancia o las trampas de las masas. Entonces, volviendo al texto, Pedro les dice que Jesús, quien fue profetizado, ahora está dando muestras que ha sido glorificado, exaltado y con su autoridad lo revistió con poder para actuar en su nombre, para sanar a ese hombre. De esta manera, realizar las mismas obras que realizó Jesús cuando estaba con ellos, en forma corporal. Todo esto es posible para tener fe en Jesús. Retomando el versículo 17 y 18, cabe destacar que aunque el pueblo y los gobernantes estaban cegados y desconocedores de su palabra, esto no lo excusaba de la muerte de Jesús. No fue un accidente, fue el cumplimiento del plan de Dios y ocurrió como cumplimiento de las profecías. Sin embargo, las personas que lo condenaron a muerte y lo llevaron a crucificar tienen responsabilidad también en este acto, a pesar de estar en los planes de Dios. Frente a este hecho innegable, ¿vamos a rechazarlo o vamos a tener fe en Jesús, quien es el siervo, el santo, justo y autor de la vida? ¿Vamos a rechazarlo o vamos a tener fe en Jesús? Sigamos leyendo los versículos 19 al 26, que dicen: "Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no lo haga o quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Veamos los versículos 19 al 23, cómo Pedro hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento implica cambiar tanto de mente como de conducta. Con el solo hecho de reconocer que solo en Cristo hay salvación, tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. Debemos arrepentirnos delante del Señor. Entonces, ¿hemos considerado si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Al evaluar tu vida, ¿estás siendo transformado día a día por la palabra de Dios o sigue igual que antes? ¿Estás seguro que si mueres mañana irás al cielo? Y si es no, tal como dice Pedro, debemos arrepentirnos. Debemos entregar nuestras vidas al Señor para que vengan tiempos de descanso para nuestra alma. Es tiempo de no solo conformarme con escuchar a Dios, sino de tomar acción al llamado que nos hace de arrepentirnos y creer en Dios de una manera real. El perdón es una bendición porque te libera. Por eso arrepiéntete y acepta el sacrificio que Jesús hizo por ti. Pedro menciona que Jesucristo volverá por segunda vez a hacer juicio y no habrá más tiempo para escapar del tormento eterno. Además, tenemos una buena noticia, que Él va a restaurar todas las cosas en lo que se conoce como la restauración de su reino. Con esto vuelvo a preguntar, ¿nos arrepentiremos o seguiremos despreciando la bendición del perdón que solo puedes recibir de Jesús? Repito, ¿nos arrepentiremos o seguiremos despreciando la bendición del perdón que solo lo puedes recibir de Jesús? Sigamos con los versículos del 24 al 26, donde vemos a Pedro mencionando a los profetas del Antiguo Testamento que prometían un Mesías, el cual vendría de la descendencia de Abraham, por lo cual todos los pueblos del mundo serían bendecidos. Esta promesa se cumple con la resurrección de Jesucristo, y todos nosotros que nos hemos arrepentido y creído en Jesús somos descendientes de Abraham, siendo apartados de nuestras iniquidades por lo que hizo Jesucristo en la cruz y confirmados por su resurrección. Somos parte de ese pueblo. Es tiempo de evaluarnos también, de preguntarnos si realmente en nuestra vida diaria nos arrepentimos delante del Señor. Para terminar, reitero las preguntas que mencioné al comienzo del sermón. ¿Estamos aprovechando las instancias de conversación con no creyentes para testificar y compartir del Evangelio de Jesucristo, tal como lo hizo Pedro? Nuevamente, ¿estamos aprovechando las instancias de conversación con no creyentes para testificar y compartir el Evangelio de Jesucristo, tal como lo hizo Pedro? ¿Nos arrepentiremos o seguiremos despreciando la bendición del perdón que solo puedes recibir de Jesús? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el perdón que tú nos has otorgado, Señor, sin merecerlo, solamente por tu gracia, Señor. Gracias porque tu misericordia es infinita, Señor, y que tú, Señor, te compadeces de nosotros, Señor, y lo único que quieres es limpiarnos y hacernos nuevos delante de ti, para disfrutar, Señor, de tus bendiciones y de tu gobierno. Gracias por hacernos parte de tu pueblo, Señor, por ser parte de la familia de la fe. Padre amado, haz que nos vayamos, Señor, con esta pregunta, Señor, meditando en nuestro hogar. E impacta nuestras vidas de tal manera que podamos seguir alabándote y adorándote durante la semana. Te lo rogamos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.